escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 29 de marzo del poco favorable 2020. Y son las 10, en efecto, que hoy hay que recordarlo, porque de madrugada cambió la hora. Los dispositivos electrónicos la han puesto automáticamente, pero en estos días funcionan mucho como referencia el reloj de la cocina y el de péndulo del salón, así que atentos, que hay que cambiarlos. Ya habéis oído ayer al presidente. Parón total de la economía española. La medida que mencionábamos aquí mismo hace una semana, la que ya implementó Italia, que va clavadita, por desgracia, una semana exactamente por delante en cuanto a víctimas y crisis sanitaria y nacional.
El Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas como hacen durante el fin de semana.
No habrá industrias ni transportes que no sean indispensables hasta Semana Santa. Tampoco construcción, que es el segundo pulmón nacional tras el afectadísimo turismo. Solo funcionarán los servicios referidos a la batalla sanitaria, los alimentos y la farmacología. El Gobierno, ya lo has oído en el boletín de Iván Alonso, ha convocado para hoy un Consejo de Ministros que detallará la letra pequeña.
Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales.
Pues vamos a ver si la cosa resulta. A Pedro Sánchez le ha costado esta decisión, no es de extrañar, qué difícil. Pero es que hoy rondaremos los 1,000 fallecidos diarios, los datos saldrán a lo largo de la mañana. El pobre Fernando Simón, el portavoz de la crisis sanitaria, anuncia todos los días el pico de la enfermedad, pero la cosa se alarga.
Sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo, pero debemos de ser muy precavidos porque estamos hablando siempre de datos preliminares.
La verdad, papelón el que le ha tocado a este hombre. Digo que al presidente le ha supuesto un dolor tomar la medida. Por un lado, es un mazazo más a la economía que ya está suficientemente maltrecha. Por otro lado, dicen los que le rodean que teme mucho una crisis social. En el sur de Italia se están produciendo disturbios, asaltos a supermercados en Sicilia y Nápoles, que están siendo contenidos por el ejército y que se deben a las protestas por la falta de productos de primera necesidad en las zonas donde la economía es más precaria y donde se trabaja masivamente en negro, en la economía sumergida. Pero también a la intervención de la mafia, que encabeza los motines. En Francia existe la preocupación igualmente de que se alboroten algunos suburbios. Por esta razón, el presidente español está presionando a los empresarios españoles.
Aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril.
Salarios, claro, que van a pagar autónomos y empresarios. Estos se quejaban ayer en el programa de la prohibición de despedir trabajadores mientras dure el coronavirus. Escuchamos a Miguel Garrido, vicepresidente de la COE.
En lo que se estuvo hablando de cuestiones que se podían poner en marcha y valorando distintas medidas, y esta medida ni se contempló ni, por supuesto, se consensuó. Fue una enorme y desagradable sorpresa. Hemos encontrado con una medida que es una agresión sin precedentes a la libertad de empresa en España.
Pues sobre la imposibilidad de despedir, ahora la de pagar los sueldos, evidentemente, del 30 al día 9 de abril. La COE comunicaba ayer por la noche que la patronal se enteró de que está obligada a seguir pagando apenas unos minutos antes de que el jefe de gobierno lo anunciase. Sánchez se esforzaba en subrayar que el parón total solo va a durar 8 días. desde mañana, lunes, hasta el día 9 de abril y que el resto de las jornadas, hasta el fin del confinamiento, son las de vacaciones de Semana Santa. La torpeza de no avisar a los empresarios se produjo también con la oposición. Fuentes del Partido Popular confirmaban ayer a ABC que Sánchez no llamó a Pablo Casado ni a ninguno de los varones antes de anunciar la trascendental medida. La verdad, no hay ninguna necesidad de esto. ¿Qué problema hay en llevarnos a todos en la misma barca y aunar fuerzas en este desafío tan extraordinario? En fin, hay preguntas que nos cansamos de hacer y la verdad no es el momento. La segunda parte del discurso de ayer del presidente se centró en presionar a favor de la solución europea. Y sí es el momento, desde luego, de que la Unión responda. Es preciso una suerte de plan Marshall.
Europa es lenta, pero es segura. Así que si Europa quiere, Europa puede. España está reclamando de la Unión decisiones valientes, contundentes.
Pues sí, efectivamente. Y es noticia también la enfermedad de Plácido Domingo, afectado por el coronavirus, aunque parece que nuestro tenor está mejorando, y la que proporciona Irene Montero. La ministra de Igualdad sigue dando positivo en el test de coronavirus y seguirá en cuarentena. Esperemos que su marido también. De los test famosos se siguió preguntando ayer en la rueda de prensa, concretamente porque el gobierno ha vuelto a contratar nuevas pruebas con la misma empresa que ha suministrado las averiadas. No hubo una respuesta inteligible del gobierno. En fin, la pregunta esta mañana es qué va a pasar con nuestra economía y José María Rotellar es profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, don José María.
Muy buenos días, Cristina.
A ver, valórenos la magnitud de este anuncio, que bueno, se tasa entre el día 30 y el día 9, apenas 8 jornadas.
Sí, se tasa entre el día 30 y el día 9, pero es un paso más en la demolición del tejido productivo nacional. Ya se produjo un cierre del tejido productivo por decreto, por causas de fuerza mayor, pero por decreto, posiblemente por haber esperado demasiado adoptar otro tipo de medidas preventivas. Adoptaron medidas muy duras que han parado la economía, ha sido un frenado en seco. Esto ya llueve sobre mojado, serán 8 días, pero también hay que pensar si después del 11 de abril esto va a continuar o no va a continuar. Hay distintos escenarios, pero desde luego con las últimas medidas no sería de extrañar que sobre esos escenarios adversos se pudiese incrementar todavía la caída en 2 puntos más de PIB. Lo que hay que hacer desde luego es intentar en ese caso ya sujetar a la actividad productiva, sujetar a las pymes y a los autónomos que lo están pasando muy mal y dotarles de liquidez ilimitada.
Esto es lo que le iba a preguntar. ¿Qué podemos hacer para afrontar este necesario parón?
Pues desde luego no ponerles trabas como el de la prohibición del despido, porque lo único que va a provocar es que haya mucho más desempleo, porque va a provocar el cierre de muchas más empresas. Lo que debe hacer el gobierno es condonar los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social que tienen que pagar estos autónomos durante y las pymes durante el tiempo de restricción y de, como medida estructural en el futuro, llevar a cabo una política impositiva de bajada de impuestos que impulse la economía, que libere dinero en la economía para impulsar la capacidad productiva. No nos estamos dando cuenta del daño que se está haciendo también a la economía. Obviamente lo fundamental es que sanen los enfermos y se supere esta enfermedad y muy de lamentar todos los fallecidos que hay, pero no nos olvidemos que puede traer consecuencias muy negativas el impacto sobre la economía, y si se sigue atacando mucho al tejido productivo, podemos terminar encontrándonos no ya en una recesión, sino en una depresión, y eso podría ser muy dramático también socialmente. Por tanto, medidas de liquidez ilimitada para los autónomos, condonación de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, y posteriormente medidas estructurales de incentivo a la economía que vengan por una bajada de impuestos, que deje más dinero en el bolsillo de las empresas para que puedan invertir, para atraer inversiones y para intentar recuperarnos lo antes posible de este golpe tan duro que va a suponer.
Don José María Rotellar, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Y evidentemente a donde tenemos que mirar en estos momentos es a las urgencias, porque la medida y el esfuerzo que va a suponer para la nación precisamente busca el desbloquear la situación sanitaria y que podamos afrontar la multitud de casos de coronavirus. Don Juan González Armengol es jefe de urgencias de uno de los principales centros nacionales de hospital, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y además es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es en estos momentos la situación? Porque hubo una fase de colapso. No sé si ahora se están canalizando las circunstancias.
Bueno, una emergencia sanitaria que es catastrófica, como en este caso, por un agente biológico como es este virus, lo que requiere es asumirlo y actuar en consecuencia. Eso significa que tenemos que borrarnos de nuestra cabeza, digamos, actuaciones normales. El sistema sanitario no es un sistema sanitario normal, sino que es un sistema sanitario enfocado desde el nivel político hasta el último eslabón hacia la emergencia. Y eso implica jerarquía, orden y actuaciones claras.
¿Los hospitales nacionales pueden hacer frente desde el punto de vista de las urgencias a la crisis?
Vamos a ver, una emergencia como esta pone en tensión a cualquier sistema sanitario que obviamente no está orientado a afrontar algo como esto. Hay precedentes, decía que no hay precedentes, hay un precedente. Hace 100 años, lo que pasa es que tenemos poca memoria. La mal llamada gripe española produjo una afectación del 27% de la población y en España en el año 2018 creo que supuso 100 y pico mil muertos. En el 19 otros menos cantidad y en el 20 también. Bueno, esto pasa. Cualquier sistema sanitario, por muy potente que sea, y el español, con todas las cosas que pueden ser mejorables, sus eficiencias, ineficiencias, es un sistema sanitario potente, se somete a una tensión terrible, como va a ser sometido, ya está siendo sometido el National Health Service en Inglaterra o los americanos, que además tienen un sistema, digamos, un poquito más peculiar, distinto de lo que son los europeos, o como ha ocurrido con el italiano o como cualquier sistema sanitario, como ha ocurrido también en China, que sí estaban preparados para esto y han tenido que construir sobre la marcha grandes centros para poder, digamos, complementar, digamos, las ahora los están demandando, quiero decir, esto es una cosa circunstancial, complementar la atención a este elevadísimo número de pacientes que se producen en poco tiempo, que es lo que está produciendo este virus.
Las camas de UCI son las que preocupan muchísimo a nuestros oyentes. ¿En qué número teníamos antes de la crisis y en qué momento estamos ahora? ¿Hemos multiplicado mucho esta capacidad?
Pues en Madrid, hasta donde yo sé, ya casi vamos doblando, ¿eh? Y creo que no tenemos capacidad. Todo lo que le estamos haciendo, alguna vez lo hemos comentado, digamos que estamos actuando al 1000%, si se me permite la expresión, para ganar tiempo y poder tener, digamos, prestaciones añadidas a las necesidades que se van planteando partiendo de donde partíamos, ¿eh? Quiero decir, que era el funcionamiento normal de un sistema sanitario que funciona a alto rendimiento normalmente, pero que aquí, digamos, que nos pide, digamos, el doble o el triple de prestación muy orientada a determinados, digamos, perfiles de pacientes que se están comiendo prácticamente el 90% de la asistencia. O no nos olvidemos que sigue habiendo patología no demorable que hay que seguir atendiendo, y además con circuitos diferenciados y esas cosas. Nosotros lo que hacemos es ganar tiempo con el orden y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los hospitales que se están haciendo, el IFEMA especialmente, que bueno, yo creo que es una de las cosas de las que en estas circunstancias tan horrorosas, ¿no?, que es la palabra que más decimos entre nosotros, se está produciendo, pues es, digamos, muy alentador ver el gran esfuerzo que estamos haciendo todos, empezando por las propias autoridades, la Comunidad de Madrid, el propio gobierno con la ayuda de la Unidad de Emergencias, el Ayuntamiento de Madrid, que también ha tenido mucho que ver con esto, todos los profesionales, ojo, y toda la sociedad y todas las empresas que están contribuyendo a de donde no había, construir un hospital nada más y nada menos que de 5.500 camas en orden ascendente hasta donde sea necesario. A mí eso, bueno, yo creo que da una idea un poquillo de lo que va la cosa. Está ocurriendo lo mismo en Inglaterra, va a ocurrir lo mismo en Estados Unidos, va a ocurrir lo mismo en otras ciudades españolas. Necesitamos complementar, digamos, los locales y la capacidad del sistema para poder albergar, insisto, un elevadísimo número de pacientes que vienen con patología, porque aunque esta enfermedad al 80% de la población le puede producir síntomas banales, o al 60% o mínimos o asintomáticos o mínimos un 20%, 5%, es especialmente cruel por dos razones. Afecta más a nuestros vulnerables, y eso es lo que nos tiene a todos absolutamente sensibilizados, y además es doblemente cruel porque encima está produciendo situaciones de distancia, ¿no?, en momentos incluso finales con las propias familias. Este virus es muy cruel en ese sentido.
Sí, es verdad. El material llega porque hay también preocupación social con relación a los famosos respiradores. ¿Tienen ustedes suficientes?
No, vamos a ver, en medicina hay una palabra que es muy importante. La pregunta más importante es los porqués. En los porqués, cuando termine todo esto, probablemente nos meteremos todos. Hay porqués que ya se han contestado, ¿eh? Cuando estábamos pensando que había transmisión importada, en realidad estaba habiendo transmisión comunitaria, y por eso nos vimos en pocos días, no digo desbordados, pero prácticamente con este tema. No estaba preparado España para abordar una crisis como esta, España como país, ¿eh? Y ahora pues nos estamos preparando sobre la marcha, con todo lo que está ocurriendo en cuanto al estocaje a nivel mundial de material de distinto tipo y condición, y además con unos requerimientos intensivos y muy grandes en muy poco tiempo. Y ahí estamos. ¿Qué ocurre? Pues como todo en la vida, insisto, un país como España es un estado muy muy potente, que tiene muchas posibilidades, y en mi opinión, independientemente de lo que pensemos cada uno o cómo actuemos y eso, todos debemos colaborar, y las autoridades deben dejarse ayudar por todas las instituciones que en un momento dado pueden aportar a algo que en este caso son necesidades absolutas, y en este caso para el tema de la ampliación, especialmente de cámaras de cuidados intensivos de respiradores. Y eso es lo importante. Vamos a bajarnos todos un poquito de nuestro árbol y vamos a colaborar por una cosa que es fundamental: tratar de salvar vidas, especialmente en nuestra población vulnerable. Se lo debemos, son nuestros mayores.
Una última cuestión. Según las palabras del gobierno, esta semana vamos a alcanzar el pico. ¿Ustedes tienen también esta previsión?
Mire, nosotros trabajamos muchísimas horas desde la esperanza, pero también desde la realidad. Y la realidad es que nosotros seguimos viendo el pico hacia la curva en ascenso hacia la izquierda de Italia, y lo único que está pasando por nuestra izquierda es Estados Unidos. Nosotros esperamos desde la esperanza que esto acabe por nosotros mismos, porque empezamos a estar muy cansados. Vamos a seguir cansados y terminaremos muy cansados, pero no nos vamos a agotar y vamos a seguir ahí, pero desde la realidad. Nosotros nos preparamos y seguimos preparándonos, y además no nos va a coger, digamos, la sorpresa de que la semana que viene pues venga también una intensidad muy grande de pacientes, y la siguiente y la siguiente. Cuando deje de ser así, estupendo, pero mientras tanto seguimos con esa mentalidad. ¿Qué deja de ocurrir? Perfecto, nosotros no vamos a jugar a hacer de saludistas o de expertos en epidemiología de salón. Somos asistenciales, estamos bastante organizados, todos los servicios, además estamos la parte buena de esta historia, quiero decir, la colaboración es absoluta, estamos absolutamente mentalizados y estamos preparados para lo que venga, o nos seguimos preparando para lo que venga, mirando los siguientes días, las siguientes horas, pero también las siguientes semanas. Si luego las siguientes semanas se demuestra que no tiene que ser así, estupendo para todos, especialmente para los pacientes.
Clarísimo, don Juan González Armengol. La verdad, menos mal que estamos delante de mentes realistas, eficaces, claras, y que lo están dando todo. Verdaderamente no le añado nada si le traslado el cariño, el afecto, la admiración de la sociedad que depende de ustedes. Don Juan González Armengol es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Un abrazo cariñoso.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Y cuando hablamos de la enfermedad misma, ya sabemos que produce fiebre, tos, dolor muscular, en algunos casos diarrea, en algunos casos también la desaparición del olfato y del gusto. Lo que más se teme es la neumonía. Cuando se siente que a uno le falta aire, pues evidentemente llega a una situación de infección pulmonar muy grave. La doctora Marta Marín es especialista en neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Podría describirnos esta neumonía tan grave que se produce en el caso del coronavirus?
Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, hablar de neumonía grave es un término un poquito rotundo. Lo que estamos viendo en nuestros pacientes son diferentes tipos de manifestaciones clínicas a nivel pulmonar, que podemos obviamente clasificar como neumonía, pero podemos decir que hay diferentes grados. Una de las afectaciones más frecuentes o que vemos es una afectación que nosotros llamamos en vidrio ilustrado, es decir, vemos diferentes zonas a nivel pulmonar, sobre todo cuando disponemos de imágenes de TAC de tórax, pues son estas imágenes parcheadas en vidrio ilustrado que digo que lo que simboliza caracterizan o lo que significan para nosotros son diferentes áreas de inflamación en el pulmón, obviamente en este caso originadas por una infección viral, por SARS-CoV-2. En ocasiones estas manifestaciones en vidrio deslustrado no solo se quedan ahí, sino que encontramos algunas zonas que podemos decir que confluyen o encontramos infiltrados coalescentes, más consolidados, es decir, dejamos de ver zonas de pulmón o de parénquima pulmonar libre para ver zonas completamente, digamos, ocupadas por esa inflamación que produce el virus. Es decir, no podemos hablar de una neumonía per se como tal, podemos clasificarla en una neumonía, digamos, de tipo viral, que produce una afectación, digamos, a diferentes niveles en el pulmón y que puede tener diferentes manifestaciones.
La forma de tratar este mal es el tradicional. ¿Tienen ustedes medicinas?
Pues con todos los estudios que van saliendo, digamos, contrarreloj día a día, tanto pues, de otros países como diferentes ensayos clínicos que se están haciendo también a nivel local, digamos, en España o en otros países, como digo, pues cada vez tenemos diferentes estrategias terapéuticas que podemos utilizar para tratar esta infección. A nivel pulmonar, bueno, pues los estudios lo que nos dicen hasta ahora es que en, por ejemplo, infecciones leves o neumonías leves en pacientes que no tienen grandes comorbilidades, los fármacos que se están usando pues son la hidroxicloroquina y la azitromicina y normalmente se suelen acompañar de tratamiento antibiótico durante un periodo corto para descartar que haya una, o por lo menos para tratar inicialmente que haya una sobreinfección bacteriana. Una vez esto se descarta, no tenemos evidencia de sobreinfección bacteriana, los antibióticos se retiran. Cuando tenemos patología a nivel pulmonar más grave, utilizamos otro tipo de medicamentos, pues por ejemplo, terapia dirigida como son los antivirales, hay diferentes estrategias que se están utilizando, o incluso diferentes terapias pues como anticuerpos monoclonales o fármacos como el tocilizumab, pero sí, utilizamos diferentes medicinas en función de la gravedad y los hallazgos tanto clínicos como radiológicos que tenemos en los pacientes.
Doctora, ¿por qué mueren más varones? ¿Por qué se ven más afectados los hombres?
Es una pregunta difícil de decir. Nosotros los médicos nos basamos siempre en la evidencia científica que tenemos hasta la fecha y a día de hoy es muy difícil discernir entre sexos, la verdad, porque no tenemos estudios randomizados, claro, tampoco ha habido tiempo para que nos ayuden a dar una respuesta a esta pregunta. La verdad, es difícil. Quizá, los hombres o los varones que estamos viendo quizá tengan algo más de comorbilidad, que es muchas veces, con comorbilidad me refiero a otras patologías concomitantes, que quizá es lo que pueda agravar, digamos, la situación, pero como en otras patologías.
¿Y hay alguna diferencia así muy radical entre la neumonía provocada por coronavirus y la neumonía habitual?
Bueno, siempre nosotros, los médicos, nos guiamos mucho por el germen o la bacteria, bien sea una bacteria, un virus o un hongo, nos guiamos por esto a la hora de hablar de diferencias o de manifestaciones diferentes. Como he dicho antes, en el caso de la neumonía por coronavirus, estamos viendo unas manifestaciones pulmonares, digamos, específicas. Entonces, eso es lo que nos orienta un poco, sobre todo guiado por la radiología, a decir, bueno, probablemente esto se trate de un caso de coronavirus y que luego confirmaremos por PCR. Pero bueno, una neumonía, digamos, bacteriana adquirida en la comunidad, como la que puede ser originada por un neumococo, esto también quiero puntualizar que no nunca en medicina 2+2=4, pero habitualmente lo que vemos en neumonías adquiridas en la comunidad son consolidaciones o imágenes, digamos, de afectación pulmonar que normalmente suelen afectar a una única parte del pulmón, a un lóbulo, y que solemos ver zonas que nosotros llamamos como de broncograma aéreo, es decir, hay bronquios que llegan a esa zona donde hay infección por ese germen que se ven libres. En el caso de la neumonía por coronavirus, como he dicho antes, son imágenes parcheadas que suelen afectar a varios lóbulos del pulmón y que tienen digamos, o podemos decir como manifestación inicial, una afectación en vidrio deslustrado, algo de inflamación. No vemos tanta consolidación, por así decirlo.
Pues la doctora Marta Marín está cuidando nuestros pulmones, es especialista en neumología en la Clínica Universidad de Navarra. Lo mismo que a nuestro anterior invitado, le trasladamos a usted y a todo el hospital y a todo el personal sanitario nuestra admiración y nuestro ánimo en esta circunstancia tan difícil. Un abrazo cariñoso.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Muy buenos días. Y es el momento de echar un vistazo al santoral porque lentamente nos vamos acercando a la Semana Santa. Ya ponía Carlos Herrera marchas de Semana Santa, trabajos de bandas que anunciaban y acompañaban lo que hubiese sido el desfile tradicional de las hermandades, y el próximo viernes será el de Ramos. Es quinto domingo de Cuaresma. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta el preámbulo de los misterios centrales de la fe. En este caso nos adentra en la realidad de Lázaro, el amigo del Señor que está gravemente enfermo. Cuando le avisan al maestro, este espera 4 días más para aseverar que ya ha fallecido y mostrar su poder. Después del diálogo con Marta especialmente, pero también con María, las hermanas del difunto, Cristo acude al sepulcro donde está enterrado su amigo y muestra la faceta más cercana de Dios cuando llora. Su oración es espontánea y muestra que quiere manifestar quién es. Su grito potente, Lázaro, sal fuera, hace resucitar a su amigo. La resurrección de Lázaro es una vuelta a esta vida, con lo cual sigue sujeto a la muerte definitiva, pero es el anticipo de la resurrección de la carne al final de los tiempos.
Y no te muevas de ahí porque vamos a intentar ayudarte en el confinamiento. ¿Cómo? Pues acudiendo a expertos que han pasado por ello. Enseguida tendremos a un capitán que acumula más de 12.500 horas de inmersión en submarino. En esos espacios tan pequeños se mueven decenas de hombres que seguro que tienen cosas que enseñarnos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Cumplimos segunda semana de confinamiento en casa y todavía hay personas que se resisten a cumplir las normas. Hemos visto y oído de todo. Ayer escuchábamos a Pablo Muñoz, nuestro especialista en policiales, gente que va al supermercado 7 veces al día, gente que saca a pasear al perro a 3 kilómetros de casa. Y claro, los agentes ya no pasan ni una. Prueba de ello son las más de 144.000 multas y los 1.200 detenidos. Han surgido muchas ideas para acompañarnos en casa. Cursos, gimnasios, conciertos, obras de teatro online. Y hablamos del aislamiento en casa como si fuese una pena de prisión, pero no nos damos cuenta de lo afortunados que somos si nos comparamos con profesionales que sí pasan por confinamientos verdaderamente estrechos en un espacio mínimo. A esta hora nos atiende don Miguel Arias, que ha sido capitán de máquinas durante muchos años en 2 submarinos de la Armada, el Siroco S-72 y el Naval S-72. Acumula, fijaos, más de 12.500 horas de inmersión y ha llegado a estar 92 días navegando. Don Miguel Arias, muy bueno. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué saludo más agradable y mi pregunta primera tiene que ser, ¿qué tal lleva el confinamiento en casa?
Bueno, pues de momento bien. De todas formas, te voy a corregir en una cosa que hace un momento te escuché. No soy experto en confinamiento. He estado en confinamiento. Entonces, ¿en casa ahora? Bueno, ayer me decía un amigo que esto es como un submarino, pero con ventanas. Pues estupendo, no tengo problema ninguno.
Claro, es que está usted entrenado.
Pues me imagino que sí, después de tanto tiempo, me imagino que sí. De todas formas, no te entrena. Yo creo que es una cuestión mental que ni te lo planteas. O sea, digo, yo me he dado cuenta ahora que sí, que he estado confinado, pero nunca me he sentido en confinamiento.
Ah, fíjese, o sea, que tiene también una específica disposición mental, digamos, genética casi.
No genética, es adiestramiento, es, ya te digo, la actitud de decir, tengo que hacer esto, nadie me obliga. El problema es que ahora sí me obliga, ¿no? Y me obligo yo mismo. Pero yo creo que, ya digo, es todo cuestión mental más que física. O sea, buscar momentos de evasión, cosas, pero nada más.
Uh-huh. En los submarinos ha llegado a estar entre 25 y 30 días en inmersión. Y claro, hay mucha gente en un submarino. Cuéntenos un poco con cuánto espacio cuentan y ¿cuántas personas constituyen una tripulación?
Pues mira, en nuestros submarinos más o menos somos 60 personas, es la tripulación, y espacio, digamos, habitable, espacio de habitable fuera de cosas técnicas, pues unos 100 metros cuadrados para 60 personas.
Oye, por favor, 100 metros cuadrados para 60 personas.
Sí, pero cuando digo 100 metros cuadrados estoy hablando del dormitorio, del comedor y de los aseos. Estoy hablando de todo. O sea, todo el resto son cosas técnicas.
Claro.
Entonces son 100 metros cuadrados. ¿Cómo se lleva el tema? Bueno, pues yo creo que con organización y después dentro de lo que es la vida dentro del submarino, una mezcla de orden, respeto hacia los demás, camaradería. O sea, esa mezcla de todo eso, pues se consigue estar, no nos estorbamos.
Madre mía.
La gente, ya digo, yo creo que lo llevamos bien, relajarse un poco, marcar pautas, nada más.
¿Y cómo hacen para amueblar ese espacio? Porque 100 metros cuadrados donde 60 hombres no solo tienen que comer y lavarse, sino además dormir, es que no se me alcanza como ama de casa.
Bueno, yo estaba, dentro de ese grupo... Dentro de ese grupo, o sea, oficiales, comandantes, uno comandante, oficiales, suboficiales, cabos, marinería y tal, cada uno teníamos nuestros espacios. Entonces, pues muchas veces en el espacio que comía llegaba un momento que se habilitaba para dormir. O sea, literas abatibles y se transformaba en dormitorio. Hay que pensar también una cosa, la gente ahí no estamos, eso no es un gran hermano, que te metas en un grupo de gente y a convivir y a ver qué ocurre, y a ver si os peleáis entre vosotros, casi lo pasamos mejor, no. No, eso es un sitio donde la gente va a desarrollar una actividad, donde la gente durante como mínimo 8 horas al día está en un puesto de responsabilidad. Además, todo el mundo dentro de una instalación de ese tipo tiene un puesto de responsabilidad, todos, desde el comandante al marinero que acaba de embarcar anteayer, todos tienen una misión muy grande, y además de esa parte los demás van a vivirla también y a sufrirla y disfrutarla, entre comillas, o sea, todos dependemos de todos. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Pues repito, la litera, pues donde vives, pues tiene 60 centímetros de ancho, con la litera de arriba, vamos, tienes que dormir tumbado, no puedes ir de costado, tienes que dormir en plano porque vas a tocar con el hombro. Te adaptas y muchas veces readaptas servicios. Antes dijiste el tema de ama de casa. Yo soy muy cocinillas. Allí tenía una cocina que de vez en cuando metía en ella, pues para de 4 metros cuadrados. Era la cocina en 4 metros cuadrados, incluso con las instalaciones. Es lo que tocaba.
Estoy alucinada porque leo en las indicaciones de mis compañeros que han hablado previamente con usted que también en ese espacio, en los 100 metros cuadrados del submarino, hacían ejercicio y paseos. Explíqueme porque es que no me cabe en la cabeza.
A ver, el submarino más o menos tiene zonas determinadas, una zona de mando y seguridad, una zona de control de propulsión, otras zonas de la parte de armas, en fin, distintas zonas. Bueno, pues mi caso, por ejemplo, ¿cuál era el momento? Yo no montaba guardias, pero bueno, durante todo el día, cada 2x3 tenía unas actividades en las que tenía que estar. Y además quería estar en momentos muy puntuales, con lo cual, a ver, ¿qué momento era que en un pasillo de 10 metros lineales no había nadie? Por las 2 de la mañana. Todo el día era todo mío. Bueno, pues a las 2 de la mañana me pegaba una hora de paseos y conseguía hacer 5 kilómetros. De repente llegabas a la central de propulsión y veías a alguien agarrado al volante. El volante de una válvula es eso, cosa redonda para activarle. Bueno, pues hacía allí sus se colgaba, se descolgaba, hacía sus... O sea, con 1 metro cuadrado te sobraba para hacer lo que podías.
Fíjese, es que verdaderamente es una lección,
En un submarino... A la vuelta volvíamos todos fondones, eso estaba claro.
Se engordaban inevitablemente. La gente no se tiene que preocupar en exceso de coger unos kilos.
No pasa nada.
Hay una cosa que nos comentaban ayer los especialistas en sueño, que es la referencia de la luz solar, fundamental para establecer si es de día o de noche y los ritmos circadianos. ¿Cómo se soluciona eso en un submarino?
Bueno, insisto en lo que antes decía, o sea, todo el tiempo pautas. O sea, a las 8 de la mañana no se tocaba diana, en el concepto que tenemos de tocar diana, porque había gente que estaba descansando porque se había acostado a las 4 o 5 de la, o a las 6 de la mañana, pero se encendían las luces de zonas comunes, de zonas que no aceptaban a tu descanso y tal, se encendían. O sea, era el momento que era el día, porque ahí estás todo el tiempo. Muchas veces la gente se cree que el submarino lleva una ventana, por lo que a veces el submarino no lleva nada, es un tubo cerrado, vas escuchando siempre. Entonces, pues ese era el momento que era de día. Por la noche, en la hora del ocaso, bueno, por el circuito de generales, se decía siempre una mini oración, y ahí buenas noches y buenas noches. En ese momento se ponían lo que se llama luces de policía, o sea, luces, se apagaban las luces y quedaban unas luces, pues para caminar por la oscuridad. Pero claro, Marcaba la noche, o sea, es que si no, no sabes en qué momento vives. Independientemente de eso, muchas veces no sabíamos en qué momento vivíamos. ¿Por qué? Porque cuando estabas haciendo ejercicios, cuando estabas haciendo actividades, pues te tocaba dormir en cualquier momento o dormir durante cuatro veces al día, porque eran los periodos que tenías. Pero repito, no pasa nada, o sea, el cuerpo se acostumbra a todo.
Pues aquí está el consejo de este viejo marino, no por viejo, sino por la larga experiencia, 12.500 horas.
Ya, por viejo también.
De inversión en submarino, don Miguel Arias, que en estos momentos, pues con su ejemplo también, nos presta un gran servicio. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo afectuoso y en su nombre a todo el ejército que tanto nos está ayudando y tanta admiración nos suscita.
Muchas gracias a vosotros por mantenernos informados y reconfortarnos de vez en cuando y animarnos. Gracias.
Un saludo. Adiós, adiós. Y ya que nos hemos acostumbrado al submarino, tenemos que ver también las cosas de comer, porque a partir de los próximos días vas a estar en casa como si fuese un fin de semana, en palabras del presidente, y vas a cobrar tu sueldo, porque así están combinados los empresarios a hacerlo. Pero, ¿qué ocurrirá después? ¿Tendremos vacaciones? No, esto se va a recuperar. Doña Isabel Fuentes es abogada del bufete Arriaga Asociados y con ella abordamos toda la cuestión laboral. Doña Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
¿Tenemos alguna orientación desde ayer de don Pedro Sánchez relativa a que los empresarios tienen que mantener empleados a los trabajadores, no los pueden despedir, tienen además que pagar los sueldos durante este periodo de paro total que empieza ahora hasta el 9 de abril, pero está la cuestión de que se han de recuperar las horas laborales? ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Se le alcanza a usted desde el punto de vista, digamos, organizativo?
Pues entiendo que desde el punto de vista organizativo habrá que recuperar esas horas que en estos 8 días, en principio, que son de vacaciones, se vayan a devengar y habrá que volverlas a recuperar hasta el 31 de diciembre. Entiendo que cada empresa lo gestionará de una forma determinada según sus necesidades. A lo mejor una hora o 2 horas por semana, etcétera.
Ya. Vacaciones. ¿Van a tener los trabajadores este año? ¿Tienen derecho a ellas?
Efectivamente, sí, tienen derecho a ellas. Tanto en esta nueva medida que ha aprobado ayer, que en el fondo pues es un permiso retribuido, recuperable, pero esto no va a descontar de sus vacaciones que ya hubieran generado, que puedan generar durante el año, puesto que, aunque son vacaciones, sí que las tienen que recuperar, a diferencia de las otras que sí que se devengan durante el año.
Digamos que todo el tiempo ahora que se va a permanecer en casa también contabiliza efectos de las vacaciones.
En este caso no se va a contabilizar a efectos de las vacaciones, aunque sean como unas vacaciones. ¿Por qué? Porque es un permiso retribuido recuperable, es decir, lo van a tener que recuperar posteriormente los trabajadores, a diferencia de unas vacaciones ordinarias que en ese caso no las recupera porque las devenga el trabajador durante todo el año.
De tal manera, quiero decir que aquellos que acuerden con el empresario pues no recuperarlas, tampoco tendrán las vacaciones proporcionales.
Claro. Efectivamente, eso ya irá después en pactos privados con tu empresa, que a lo mejor pues el trabajador gestiona con la propia empresa y decide, pues mira, en vez de recuperarlas, me van a computar como vacaciones reales que tengo que devengar durante este año. Eso ya será después pactos privados con el empresario en cuestión.
Al margen de este nuevo anuncio, se han presentado 200.000 ERTEs en los últimos días. Hablamos de 1,5 millones de trabajadores afectados. ¿Son todos los ERTEs iguales? ¿A qué tiene derecho el empleado?
Pues no todos los ERTEs son iguales. Existen principalmente 2 tipos de ERTE. El primero de ellos es un ERTE de suspensión. En este caso, el trabajador ve suspendido su contrato de trabajo, es decir, durante este tiempo no trabajará ni realizará ninguna labor para la empresa que le ha sometido al ERTE. En segundo lugar, existe un ERTE de reducción de jornada. En este supuesto, el trabajador ve reducidas las horas de su trabajo. En esta reducción puede ir de un 10 a un 70% de sus horas. Por ejemplo, pues en un caso en el que al trabajador se le reduce el 50% de las horas, ese trabajador va a comenzar a trabajar 4 horas diarias de las 8 que venía trabajando. Pero ojo, hay que tener en cuenta que es la empresa únicamente la que decide qué tipo de ERTE somete al trabajador. Incluso dentro de una misma empresa puede haber trabajadores sometidos a un ERTE de suspensión, otros a reducción o incluso personas o trabajadores que no estén sometidos a ningún ERTE. Y con respecto a los derechos, en este caso de los trabajadores, pues se mantienen muchos de sus derechos. El primero de ellos es que se mantiene su puesto de trabajo. Es decir, cuando la empresa vuelva a funcionar, el trabajador vuelve a su mismo puesto de trabajo. Además, tiene otros derechos, pues derechos como sus días de vacaciones, que hemos hablado anteriormente, también derecho a coger una baja médica o incluso derechos de paternidad o maternidad. Y el derecho que más importa al trabajador es, sobre todo, que sigue cobrando. En este caso, no le va a pagar la nómina ya a la empresa, pero lo que va a empezar es cobrar una prestación por desempleo o lo que más conocemos como el paro.
¿El trabajador sigue cotizando?
Sí, el trabajador va a seguir cotizando el 100%. tanto por la parte que le corresponde a la empresa como lo que le corresponde al trabajador cotizar.
¿Y cuánto puede durar un ERTE?
Pues a ver, en este caso, los ERTEs que se están aprobando en esta situación de crisis por el COVID-19, en este estado de alarma, van a durar lo que dure el estado de alarma. ¿Por qué? Pues porque son ERTEs asociados y justificados por este estado de alarma, porque las empresas no pueden llevar a cabo sus funciones y, por tanto, durará el tiempo que dure el estado de alarma. En este caso, pues a día de hoy conocemos que van a durar hasta el 12 de abril. Pero no sabemos si habrá más prórrogas.
Bueno, pues no podemos sino agradecer a doña Isabel Fuentes, abogada de Arriaga Asociados, esta información tan fundamental por estos cambios laborales tan duros y bruscos que se están produciendo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y con esta música llega el espacio de los oyentes. Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, aquí con los oyentes en este fin de semana. ¿Qué nos van diciendo?
Mira, estamos en el 666-55-4000 pidiendo notas de voz y comentarios escritos. De hecho, hasta el momento nos han escrito unos cuantos oyentes comentándonos, bueno, a raíz de los temas que hemos ido hablando en el programa. Primero nos ha escrito Epifanio diciendo cómo va a condenar impuestos a los autónomos si cuando se le pedía que el coste de los impuestos no fuera tan elevado, les daba igual. Juan ha hecho bueno, un comentario, Cristina, en referencia a algo que has dicho en el editorial. Creo que ha sido una reflexión por lo que le ha caído encima a Fernando Simón, que ha habido un momento en el que has dicho, pobre Fernando Simón. Entonces,
sí, efectivamente.
Él lo que te contesta es que hubiera dicho que no, de pobre nada, va a haber 7.000 muertos y parece que le da igual, y al pedremos aún más.
De hecho, no sé, el médico que hemos entrevistado de urgencias nos decía con muchísimo realismo que ni siquiera ellos saben nada del pico, que están a lo que están, a lo que viene, y que si vienen más enfermos esta semana y la siguiente, pues ellos lo afrontarán.
Que eso es precisamente lo que nos ha comentado Ramón, dice, no se puede ser más claro. Al pan, pan y al vino, vino. Ánimo y cuidaos, que dice que se refería a la intervención del doctor Armengol, que ha venido para hablar de las...
De sí, el jefe de urgencias nacionales, sí. Muy interesante, francamente.
Con respecto a los temas económicos, nos han dicho, si cierran todas las empresas, tendrán que ayudarles a pagar sus facturas. Nadie se mantiene con gastos y sin ingresos. Bueno, un poco lo mismo.
Claro, eso es lo que decía nuestro economista. O sea, se les pide a los empresarios que no despidan, se les pide a los empresarios que paguen todos los sueldos, pero luego no se habla en absoluto de liberar cargas impositivas, de garantizarles la liquidez. Bueno, es que así no se puede. O sea, aquí todos remando en la misma dirección, claro.
Otro comentario que nos ha llegado por dos vías, Cristina, dice, no entiendo que el gobierno vaya cerrando las cosas poco a poco. ¿Acaso no estaba claro que íbamos a acabar así? Y luego, por otro lado, otro oyente nos comentaba que lo que no entendía era cómo se podía seguir comprando tabaco en los estancos, que se tenía que cerrar. Porque
bueno,
no
ahí yo creo que, fíjate, lo que teme el gobierno es que el aguante de la gente en las casas no se produzca. Entonces, para muchísima gente, desgraciadamente, el tabaco es como un fármaco, una adicción que permite controlar los nervios. Es curioso.
De eso, además, podemos dar fe a algunos y, efectivamente, es verdad que, por ejemplo, en mi casa lo que estamos haciendo es comprar a granel, comprar paquetes enormes y entonces salimos a cada semana, cada dos semanas. Pues compramos
Ay, madre mía, de 50 gramos.
Hay
que dejar de fumar, pero tendrá que ser después de la crisis del coronavirus, eso está claro.
Que ya lo dijo Gaona, que ahora no es el momento de dejar de fumar.
Efectivamente, efectivamente.
Y termino, si quieres, con respecto a la entrevista que hemos hecho sobre los submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Nos comenta un oyente, he visto submarinos por dentro y alucino con que aguantaran allí tantos días y encima trabajando tanto y con ese riesgo y siempre a oscuras. Y Juan nos comentaba, yo no sé tú, Cristina, pero prefiero estar metido en casa encerrado que en un submarino, un bicho despresurizado a no sé cuántos metros de profundidad. Aquí por lo menos salgo a la terraza y a fumar también, que allí abrir la ventana lo ibas a tener complicado.
Me gusta muchísimo esa actitud de los oyentes porque es para aprender, ¿eh? En estos momentos está claro que cada oficio es indispensable y este de los submarinos es un ejemplo extraordinario para todos nosotros. Bueno, vamos a pedir a los oyentes que participen mucho en la tertulia de chicas que sirve para animarnos este fin de semana. ¿Cuál es tu truqui en este confinamiento. ¿Qué haces para llevarlo mejor? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué cosas implementa tu familia? ¿Cómo has afrontado las circunstancias? ¿Y cómo tienen que llamarnos, Mikey?
Estamos en el 666-5540-00 recibiendo vuestras notas de voz y en el teléfono gratuito del programa, supongo, en el 950-6006.
Efectivamente. Pues vamos al informativo con Iván Alonso y enseguida la tertulia de chicas aquí en fin de semana de la cadena COPE.
Escuchas fin de semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado.
Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.